La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos en la mañana en Baleares con Luis Forteza en el control técnico. Y lo primero que hacemos, actualizar la información, os contamos noticias. Cristina Requena, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
De martes.
Pendiente de martes, pendientes del Parlamento.
Pendientes del Parlamento, claro que sí, somos animales de costumbres.
Exactamente.
Así que, ¿qué tal
de momento
está?
Sí, hasta que lleguen sus vacaciones, que son más largas que las de los escolares.
Y luego cambiamos la costumbre y no nos importa en absoluto,
nada,
¿verdad?
No la echamos de menos.
No.
Esa rutina. Pues mira, te cuento que hoy en el Parlamento el Gobierno ha invitado al Partido Popular a que vaya a los juzgados si tiene pruebas de que el PSOE se ha financiado ilegalmente o si tiene dudas de la legalidad del proyecto de viviendas de protección oficial de Sombordó y de Palma. El diputado del PP, Antoni Camps, dice que no entiende que los que han hecho de la transparencia su bandera estén en contra de revisar la contabilidad electoral del PSIP y de MES en el año 2015, después de que ambos partidos hayan votado en contra de esta propuesta en la comisión parlamentaria para aclarar una serie de dudas aún sin aclarar. Por otro lado, el Gobierno ha pedido al Partido Popular que no siembre dudas en el Senado y que se aprueben los presupuestos que garantizarán el descuento de el 75% en los vuelos entre la península y Baleares. También en la crónica política, el partido Actúa Baleares y Vox han cerrado un acuerdo de coalición mediante el cual van a concurrir de manera conjunta a las próximas elecciones generales, europeas, autonómicas y municipales. El pacto será firmado en Palma el próximo 14 de junio. Para garantizar el buen funcionamiento de esta coalición, se ha creado un órgano de coordinación paritario y una comisión de seguimiento. Y más de 4.000 estudiantes de Baleares han comenzado esta mañana los exámenes de selectividad que se van a prolongar hasta el jueves. La novedad este año es que las pruebas extraordinarias tendrán lugar en julio y no en septiembre, como se ha venido haciendo hasta el momento. Por otro lado, Servicios Ferroviarios de Mallorca ha recuperado hoy el servicio directo Palma-Inca, llamado el Inca Express, que se había suspendido por un incendio en la estación de Soncosta desde el pasado 1 de mayo.
Pues muchas noticias, ya lo veis, que contar dentro y fuera del Parlament, en el informativo mediodía, como entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes y mucho del martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Jordi Jiménez, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Estupendamente.
Nos alegramos.
Mira, una noticia que hace referencia a un jugador del Mallorca, el delantero Adon Prats, que se ha quedado sin carnet de conducir 7 meses por un positivo por alcoholemia que habría dado la semana pasada en un control de la policía local, según informa hoy Diario de Mallorca. El máximo realizador del equipo, con 12 goles esa temporada, fue parado en un control los días de la celebración del ascenso y, según esa información, ayer se celebraba el juicio rápido en el que se le ha condenado a multa y retirada de carnet 7 meses. Es lo de el Mallorca descansa en su última, en el día de hoy, en esta última semana de competición. El domingo juegan la vuelta en Majadahonda. Estos días el club tiene previsto hablar con los futbolistas que no seguirán. Marco Asensio es el protagonista hoy del día en el diario Marca. El mallorquín del Real Madrid habla de sus deseos para el Mundial que está a punto de empezar y se pone como posible jugador revelación. Acude a su primer Mundial, se convierte en el segundo balear tras Miguel Ángel Nadal. En tenis, Rafa Nadal se medirá al argentino Diego Schwartzman en cuartos de Roland Garros tras vencer ayer al alemán Marterer en 3 sets y alcanzar la victoria 900 de su carrera. En Grand Slam son 234 victorias. En la lista histórica es quinto en número de victorias por detrás de Connors, Federer, Lendl y Vilas. El Palma Futsal acaba de anunciar su segundo fichaje para la próxima temporada. Se trata de Mati Rosa, pívot argentino de 23 años, firma por 2 temporadas. En baloncesto, cambios en el Alepor aprobados en la asamblea del sábado de la Federación Española de Baloncesto. La próxima temporada bajan 3 equipos y habrá 3 árbitros en pista. Lo hablaremos hoy con el técnico del Iberostar Palma, Félix Alonso. Y en voleibol, el Urbia Palma trata de cerrar nuevos patrocinadores para su próximo proyecto al no seguir BD Travel Brand, aunque sí seguirá Urbia.
Pues es que empiezo otra vez. Os escuchamos en un ratito.
Muy bien,
¿vale?
nosotros también.
A las 3 y 25. Gracias, Jordi. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Nos vamos hasta el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Juan Amplanas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos encontramos tráfico fluido en lo que son las principales carreteras de Mallorca. Solamente pedir precaución por las obras activas que encontrarán en la M30, entre las rotondas de San Ferriol y la rotonda Ico de Enrabasa. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Juanan. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Pues como más que bien habéis comprobado esta mañana al levantaros, tenemos los cielos nubosos con predominios de nubes medias y altas. No se descarta que podamos tener alguna precipitación débil y aislada de cara a esta tarde. Las temperaturas, las máximas hoy están con pocos cambios y además los vientos soplan del oeste y suroeste. Vamos con algo más de detalle con estas máximas. Hoy en Ibiza, por ejemplo, van a llegar hasta los 25 grados. Aquí en Mallorca, 23 grados para Lluc, 24 para Porto Colom, 25 en Palma y 28 para Sa Pobla. Además, en Menorca, 24 grados, tanto en Ciudadela como en Mahón. Y mañana, miércoles 6 de junio, ¿con qué cielos nos vamos a levantar? Pues mañana se esperan además chubascos fuertes con tormenta y granizo. Tendremos intervalos nubosos aumentando hacia el mediodía a nubosos, a que se queden los cielos totalmente cubiertos con chubascos. Lo dicho, podrían ser dispersos, aunque eso sí, acompañados de tormenta que podrían llegar a ser localmente fuertes y además con granizo, preferentemente en Mallorca. Las temperaturas mañana estarán en descenso y los vientos soplarán del sur y del suroeste. A ver los termómetros mañana cómo se quedan. En Ibiza 24 de máxima, 18 de mínima. En Lluc 13 de mínima, 21 de máxima. En Porto Colom entre los 17 y los 20 grados. En Palma 16 de mínima, 24 de máxima. En Sa Pobla 25 de máxima y 16 de mínima. Y en Menorca, tanto en Ciudadela como en Mahón, las mínimas se van a quedar esta próxima madrugada entre los 16 grados y las máximas llegarán a los 24. En estos momentos estamos entregando en el Teatro Ches Forteza de Palma los premios de la ya 23 edición del concurso de dibujo medioambiental y además también el primer concurso de Clip Medies, que hoy martes es el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, por eso estamos celebrando esta entrega de premios. Ya sabéis que organizamos siempre desde aquí con COPE Mallorca, con Cadena 100, con Rock FM y con Megastar, con todas las emisoras del grupo, en colaboración también con la Consejería de Educación, también de la Universidad del Govern de Baleares, además por supuesto de la Consejería de Medio Ambiente, del Consejo de Mallorca, del Ayuntamiento de Palma y EMAIA, en el que han participado alumnos de más de 60 colegios públicos, privados y CONCE nuestra isla, y más de 1.500 dibujos se han presentado, además de 31 clipmetrajes con temática de medio ambiente. El lema de este año, la propuesta que le hemos hecho a todos los chavales de los colegios, ha sido "Separar nos une". Lo dicho, en estos momentos están entregando los premios, así que dentro de un ratito también, a lo largo de la mañana de hoy, pues los ganadores de esta 23 edición del concurso de dibujo medioambiental de COPE pues también estarán aquí con nosotros, como ya es tradición, año tras año. Nosotros arrancamos ya, te acompañamos a las 2 de la tarde, ya lo sabes, desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Y la primera historia que te contamos, bueno, pues mira, te contamos el antes, el durante y ahora lo que nos toca es el después. Estamos hablando de la 31 campaña antártica y, como ya sabéis, uno de los militares que estuvo allí es de aquí, es mallorquín, está en la comandancia de Baleares. Hablamos con él antes de que se fueran, también tuvimos una conexión directamente con la Antártida y hoy nos van a contar qué tal fue esta expedición. minutito que pasamos de las 12:30 y bueno, más que bien acompañados aquí en nuestros estudios. Creo que es la primera vez que tenemos a un militar uniformado aquí en directo en la radio. Está con nosotros el capitán Antonio Donis del Centro de Comunicaciones de la Comandancia General de Baleares. Muy buenos días, capitán.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, la verdad que ya ha finalizado la misión y bueno, pues que compartir con vosotros un poco esta experiencia que, como bien decías, el antes, durante y ahora pues sí, el después, pues compartir con todos los oyentes esta experiencia.
¿Qué tal? ¿Cómo fue?
Pues la verdad que fue mejor de lo esperado. O sea, uno lo preparan en la fase de preparación y bueno, se tiene unas expectativas muy altas, pero la realidad supera a lo imaginable. Y cuando estuvimos allí, cuando hemos estado allí, la verdad que es un lugar único, tanto sí, por el sitio como por el personal, por grupos científicos y militares, y hacen que sea una experiencia única, que la cual guardaré en la mochila personal y que me acompañará el resto de mi vida.
Para siempre, desde luego. Recuérdales a nuestros oyentes las fechas de cuándo os fuisteis, cuánto tiempo habéis estado allí, cuándo habéis vuelto.
Bueno, pues nosotros la fase de preparación de la campaña Antártida, que ya actualmente se encuentra ya en fase de preparación, la 32, iniciamos sobre el mes de febrero, lo que fue el inicio de la fase de preparación, hasta diciembre. El 18 de diciembre cogimos el avión en Barajas rumbo ya a Buenos Aires y todo el periplo del viaje, y cerramos la base pues en torno al 22 de abril. Y ya pues de vuelta ya sí, y cerramos, y ya pues ya está, como bien digo, la 32 está en la fase de preparación, y ya pues la misión para nosotros pues está finalizando. La semana que viene tenemos la última semana en Zaragoza y ya pues hacemos lo que es la fase de relevo, y ya pues soltamos nuestra participación y le damos pues todo el apoyo a los compañeros que están en la fase del año que viene.
Por parte del ejército no repetís, ¿no?
No, bueno, hay algún puesto de los 13 componentes que somos, sí que hay algún puesto crítico, como es instalaciones y motores, que sí que repiten, y se solapa una misión con otra para facilitar la apertura de base y el relevo de una fase, de una campaña a otra.
Sí, que hay científicos que van año tras año, ¿verdad?
Sí, los científicos sí que son distintos a nosotros, sí que hay científicos que tienen mucha experiencia y llevan muchísimos años en la Antártida. Y bueno, ellos sí que también tienen otro planning, y bueno, pues la verdad que sí que ellos sí que tienen más oportunidad de estar.
En concreto, ¿cuál ha sido el trabajo que habéis realizado allí durante esos meses?
Bueno, en mi caso, yo junto con mi compañero José María Prada, destinado en Madrid, al cual le mando un saludo, pues somos los encargados del área de comunicaciones de la base Gabriel de Castilla. Todo lo que conlleva toda esta área. También fuimos los responsables del área de community manager, de un poco de difusión de la campaña desde allí, desde la base Gabriel de Castilla. Y finalmente también pues llevamos un proyecto que era el volar por primera vez drones en la Antártida del Ejército de Tierra, y lo cual fue una experiencia única, y bueno, pues un proyecto que llegamos a cabo y que costó mucho y que salió, la verdad, que fantástico, la verdad que muy bien.
¿Qué dificultades tenían los drones allí para poder volar?
Bueno, los drones, aparte que es un lugar muy restrictivo, y que en este, quien dirige toda la Antártida es el Comité Polar de Normativa, que ahí es bastante estricta para la Antártida, pero sobre todo hay muy poca experiencia, porque la climatología, los drones tienen unas baterías sobre todo, entonces la climatología pues es poco propensa para volar este tipo de aeronaves. Entonces todo uno se enfrenta, a pesar de la experiencia que adquiere con los cursos y demás, pero se enfrenta a un sitio que no hay experiencia, porque muy poca gente ha tenido la oportunidad de volar drones allí. Entonces pues todo es un poco nuevo, y bueno, la verdad que al final pues se han hecho trabajos muy importantes de apoyo, incluso a la universidad, por ejemplo, de Salamanca, donde se han hecho vuelos para conseguir material didáctico, para impartir clases, volar en chimeneas de lava, y la verdad que muy muy grato
eso. Volar en chimeneas de lava,
sí, chimeneas en paredes verticales, sí, donde hay lava petrificada, y bueno, pues hacer un vuelo de una chimenea que a lo mejor unos 20-30 metros, y volar un dron, pues ahí se ve perfectamente las capas, y bueno, que le vale a los científicos, por ejemplo, para estudiar esa lava que tantos años y lleva ahí.
Claro, porque además donde estabais, ¿no? En Isla de Decepción, que era el 60%, era volcán.
No, la Isla de Decepción es un volcán.
Es un volcán.
Es el atractivo y nosotros le decimos que es una isla mágica y es verdad porque es mágica cuando llegas allí. Y es un volcán activo. De hecho, la última vez que erupcionó fue en el 1967, o sea que es relativamente cercano. Y es un volcán con todo lo que conlleva. Es el material, la isla es como piroclastos, toda la isla como bueno, muy similar a lo que nos encontramos en las Canarias, por ejemplo, ese color negruzco, ¿no? Y después pues todo eso lo que conlleva, hay fumarolas porque ahí sale agua caliente, el contraste de esas fumarolas, el hielo, el glaciar, el entorno, lo que conlleva un volcán, la fauna, las características que hacen únicas pues a esta isla de excepción, que para nosotros es, como bien digo, es mágica.
Y esos pingüinos, ¿no?, que tenéis por allí también, que os acompañaban.
Sí, la verdad que los pingüinos, la verdad que ha sido y es, bueno, pues un tanto para también uno de los puntos principales de estudio a nivel científico, un grupo muy importante de científicos comandado por Andrés Barbosa de la Universidad de Alcalá. Y la verdad que descubrir a los pingüinos, lo cual eran totalmente muy desconocidos para nosotros, pues la impresión de que la vida del pingüino es muy dura, y la verdad que en ellos pues buscan el estudio y también pues comparan lo que son los cambios, la climatología, el cambio climático, cómo les afecta, y bueno, un montón de cosas que bueno, es día tras día todo lo que se vive allí muy 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 intenso.
¿Cómo era allí la climatología? Porque, bueno, estabais en el verano, ¿no?, de la Antártida, pero las temperaturas, lo normal, en torno a los 0 grados, ¿no?
Sí, la climatología no es ese frío que uno se va a la Antártida. Nosotros, Isla Excepción está, digamos, en la península, está en las afueras del continente. Entonces, pues esa climatología tampoco es adversa. Nos moveríamos en torno a unos, entre menos 10 y 0 grados. Esa es la temperatura, la ventana que nos movió. Sí que es lo verdaderamente anecdótico de la Antártida y lo que lo distingue es ese cambio climático, en el sentido de que en un momento a lo mejor hacía una temperatura de cero, de menos tres, de menos cuatro, y de repente pues el viento y las condiciones rolan y se ha puesto niebla, baja muchísimo la temperatura. Entonces claro, uno tiene que estar, pues si está ha ido con grupos científicos a un lugar de la isla, pues tiene que volver porque hay niebla, vientos de hasta 40 nudos. Entonces en 10 minutos se ha puesto la cosa muy fea y hay que volver a regresar y sobre todo pues velar por esa seguridad, que es lo más importante.
Claro, sois apoyo, acompañamiento y sobre todo seguridad, ¿no?, de todo el equipo científico que está allí por estas condiciones que se pueden dar en las expediciones.
Sí, uno de los principales objetivos nuestros es el apoyo logístico a toda la comunidad científica que despliega pues en la isla de Excepción y en concreto en la base Gabriel de Castilla. Pues nosotros damos, aparte de esa seguridad, pues ponemos en pie esa base Gabriel de Castilla, que permanece durante todo el invierno ahora, invierno austral ahora, permanece cerrada, y bueno, pues hay que abrirla, hay que reparar todo lo que el invierno, la climatología tan dura, pues ha roto, y bueno, pues poner en las mejores condiciones posibles para que ese trabajo, tanto de científicos como de militares, se pueda desarrollar en las mejores condiciones, y por lo tanto el rendimiento del trabajo será mucho mejor.
¿Cuántas videoconferencias habéis hecho con colegios?
Bueno, este año la verdad que estamos muy satisfechos con esa difusión, porque bueno, hemos llegado a las 115 videoconferencias con centros educativos de toda España, y eso se traduce en dormir poco. No en madrugar, en dormir poco. Hemos dormido muy poco porque la diferencia horaria nos condiciona mucho. Hay 4 horas de diferencia horaria de lo que es la Antártida a España, y eso claro, nos hacía muchas veces, pues la mayoría en los días de semana, pues levantarnos a las 4 de la mañana para tener esas videoconferencias, la cual ha sido súper agradable y muy emocionante con los colegios y centros de toda España. Y con aquí en Mallorca hemos tenido pues creo que unos 10 videoconferencias, la verdad que muy bien.
¿Qué os preguntaban los niños?
Bueno, pues los niños la verdad que muestran un interés bárbaro. Los niños, desde los pingüinos, los animales, hasta preguntas del terreno, de cómo vivimos, de cómo nos movemos, qué hacemos, pues lo normal, cualquier pregunta que yo creo que no solo a los niños, le sale a cualquier persona adulta, porque bueno, la Antártida es la gran desconocida, y bueno, pues el conocimiento que tenemos sobre ella es lo que vemos, que a veces no es mucho, y por lo tanto pues las preguntas. muy interesante.
Claro, porque todo el tiempo que habéis estado allí, lo contamos, ¿no?, antes de que os fuerais, que claro, vais vosotros, sí, con un barco que está cargadísimo, ¿no?, de avituallamiento, porque allí evidentemente no puedes salir a comprar una barra de pan. Os lo lleváis todo para un montón de gente durante mucho tiempo.
Sí, sí, otra de la magia de la Antártida, sí. Nos llevamos todo, absolutamente todo, incluido la comida, desde España, la comida pues congelada, desde el buque Hespérides, que es nuestro apoyo logístico, zarpó de, en nuestro caso, de Cartagena sobre el mes de noviembre, y ahí pues llevamos todo el alimento, exceptuando lo que son verduras y fresco, y ahí pues nuestros cocineros, nuestros dos primeros cocineros militares, pues nos han tratado a cuerpo de rey, y la verdad que muy bien. Estando en un lugar tan lejano, pues como tú bien dices, teníamos pan fresco todos los días, y eso es un auténtico reto que uno no se puede imaginar, el tener pan fresco, ese simple detalle, el tener pan fresco a 13.000 kilómetros de España. Eso es muy, muy, muy importante.
El contraste también impresionante de lo que es la vida, ¿no?, aquí en Mallorca, a lo que es allí.
Sí, sí, la verdad que, bueno, pues te puedes imaginar, cualquiera, es un contraste muy, muy importante, y bueno, hay pequeñas anécdotas que te hacen ver que de verdad, mente, pues estás en la Antártida. Te comentaba el otro día que, sí, que anécdotas como el llegar el primer día, dejar la cartera y pasar 3 meses prácticamente sin tocar una moneda, un billete. Entonces te sientes como que no hace falta dinero, como que de verdad mente lo que el trabajo, la amistad, los lazos, pues las relaciones que mantenemos allí de amistad y de contarnos el trabajo que hacemos unos y otros, y no hace falta el dinero. Pues al volver a la realidad uno dice, estamos supeditados mucho pues a ese dinero, ¿no? Y son pequeños detalles, por ejemplo, que nos han sucedido y que uno ya lleva dentro para el resto en esa experiencia.
¿Se te ha pasado rápido ahora que echas así la vista atrás?
Se me ha pasado volando.
Volando.
Yo sí. Hace 2 días, estaba aquí en los estudios en diciembre contando el inicio de la misión, y estoy aquí, se me ha pasado todo este tiempo pues volando, la verdad que muy, muy rápido.
La vuelta a la realidad, digamos, ¿qué tal?
Pues bien, la verdad que muy contento, porque lógicamente también te está esperando pues la familia, en mi caso mi mujer y mis 3 niños, que también tienen ganas de verme, y yo a ellos lógicamente, y la verdad que bueno, uno también tiene ganas de volver, ¿no? Pero bueno, ya uno mira con ese ojillo y con esa morriña antártica y ve la base Gabriel Castillo, pues lo que ha sido nuestro hogar durante ese tiempo.
Y ahora también participáis, ¿no?, en la formación de los próximos militares que irán en la próxima campaña.
Sí, lógicamente es muy importante en cualquier fase, en cualquier campaña antártica, la fase de relevo, somos pues los que le volcamos todos nuestros conocimientos para que ellos pues preparen su campaña, su cuando despliegan. Y entonces es una fase muy, muy importante el volcar todos esos conocimientos y todo eso que se ha adquirido, pues para que ellos lo tengan en cuenta y puedan continuar con todos los trabajos.
Y a nivel científico también es muy importante esta expedición.
Sí, la verdad que España es la 10ª potencia mundial en investigación en la Antártida y tiene, por lo tanto, tiene mucho peso, y la verdad que el nivel científico que se despliega en la Antártida es muy importante, tanto en las dos bases, porque hay dos bases, tanto en la base Juan Carlos I como en Gabriel de Castilla, como en el Hespérides, perdón, también que va gente científica, pues es muy importante el grupo científico, y la verdad que se desarrollan trabajos increíbles, la verdad que es muy alto nivel de España.
Desgraciadamente no solo porque perdisteis también en Hespérides.
Sí, desgraciadamente, pues como tú bien dices, compañero, fueron momentos muy tristes y bueno, pues a recuperarse, y bueno, ahí quedará en memoria de todos, y lo cual pues la verdad que fueron momentos duros, y uno se da cuenta que está en la Antártida, pues está tan lejos, pero bueno, ahí nos arropamos, la familia antártica, y bueno, salimos adelante.
Cuando estuvisteis allí, que hablamos con el jefe de campaña, que era de Burgos, claro, nos hacía gracia, no, lo del frío, de bueno, pues
no, de Valladolid,
Burgos,
¿no?
De Valladolid. Vale, pensaba que era de Burgos, sí. Y luego también con un científico que era mallorquín.
Iván.
Sí. Sí,
pues aquella entrevista, la verdad que la guardamos con mucho cariño, porque aún al estar tan lejos, la verdad que bueno, fue divertida en el sentido que bueno, se mostraba ese cariño, ¿no? Y contábamos a Iván, que es del grupo de la Universidad de Granada, vulcanólogo, y que ahora se estará por Chile, y bueno, prometió cuando estuviera por aquí, él por aquí de vez en cuando vendrá a Mallorca, porque él es mallorquín y tiene su familia, y vendrá encantado a visitaros, y bueno, pues contábamos parte del trabajo por las anécdotas y cómo vivíamos, el fútbol, futbolín, la...
Sí, el campeonato de futbolín.
El campeonato de futbolín y todo lo que vivimos. Y esos momentos, esos lazos, es lo que ahora pues te viene toda la mente. Y tan lejos, pues parece mentira que con un campeonato de futbolín... pues allí pues nos unía mucho y pasábamos ese ratito que teníamos que nos dejaba el trabajo y las horas, lo poco que dormíamos, pues nos permitía pues entrar entre nosotros y esa amistad que se ha forjado y que quedará para siempre.
Y muy importante toda la labor de comunicación que habéis estado realizando de los meses previos, también durante vuestra estancia ahí en la Antártida, pues para dar a conocer lo que está haciendo también el ejército.
Sí, la verdad que bueno, todas las áreas de la campaña antártica son importantes, ¿no? Sí. Hay un área más importante que otra porque todas son necesarias.
Pero
sí que a lo mejor la comunicación, pues como vosotros bien sabéis, que sois, es vuestro trabajo, pues es la parte más visual, ¿no? Entonces, pues ahí con apoyo de los 13, sí que esa, pues empujábamos y dábamos a conocer, como tú bien dices, pues una de las grandes funciones que tiene el Ejército de Tierra y que es la gran desconocida, el apoyo a la ciencia en la Antártida.
¿Cuántos pingüinos se apadrinaron?
Bueno, pues este año volvimos a batir récords y este año pues hemos pasado a apadrinar más de 250.000 pingüinos, que se nos ha quedado prácticamente Isla Decepción sin pingüinos. Llegamos un día que teníamos que haber importado más pingüinos, sí, porque estaba Isla Decepción ya, y la verdad que bueno, ni nos imaginábamos en el mejor de los casos el poder llegar a esta cifra, porque esto se traduce gente que conoce la campaña, que nos apoya y que gracias a ese diploma pues se protege el medio ambiente y se conciencia a la gente, a los más jóvenes, a los mayores, pero también pues se apoya el estar allí tan lejos, y la verdad que fue muy muy enriquecedor ver cómo esa cifra día tras día pues crecía de una manera exponencial.
Pues enhorabuena también por esta parte solidaria y muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros la experiencia.
Nada, siempre ha sido un placer. Esta casa me ha tratado siempre muy bien desde el principio y nada, gracias a ti, Cristina, porque es un auténtico privilegio el poder estar aquí. Yo pues, con tu permiso,
claro,
puedo enviar saludos.
Claro.
Bueno, nunca envío saludos, pero bueno, quería saludar pues a la familia Antártica, lógicamente desde aquí, al personal del Centro de Comunicaciones de mis compañeros, Centro de Comunicaciones de Baleares, a la Comandancia General de Baleares por todo el apoyo recibido, y por supuesto pues a mis padres y a mi mujer y a mis hijos, que han sido sin ellos pues ese apoyo para realizar esta misión. Muchas gracias.
Pues un abrazo enorme para todos ellos. Capitán Antonio Donis, gracias.
Gracias a vosotros y a toda la audiencia.
Para llegar a la una, aquí seguimos en directo. Ya sabes, en este punto todos los días abrimos los micrófonos a todas las frecuencias para no perderte ni una de las historias. COPE más Mallorca, 102.8 de la FM, además de nuestra página web y también de la aplicación móvil de COPE. Y bueno, seguimos con presentaciones. Javier Balas, delegado del Grupo COSAN Baleares, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué tal, cómo
presentaciones
estás?
Y agradecimientos a los oyentes de la COPE por la super gran acogida que ha tenido este lanzamiento de Osmotic Cero. Sí, sí.
Mira, además hoy es un día que también vosotros tenéis que celebrar, y mucho, porque es el Día Mundial del Medio Ambiente.
Contribuimos a eso bastante los
y
usuarios
de
Osmotic.
También, jolines, sí, sí, bastante, un montón, que contribuís. Mira, de lo que estamos hablando, ¿vale?, para que lo tengáis todos claro también, ¿no?, pues es del Osmotic Cero, que es una auténtica revolución del agua, no solamente por su calidad, que es indiscutible, sino por ser el depurador de agua de uso doméstico más sostenible del mercado.
Pues sí, mira, cero con Z. Significa que no tira ni una gota de agua al desagüe. Todos los depuradores tiran hasta 18 litros al desagüe para producir un litro de agua tratada. Pues imagina dejar un grifo abierto, llenar una jarra de litro y tirar el agua. Así hasta 18 jarras. ¿Verdad que no lo harías, no? Pues si has decidido dejar de comprar agua envasada y ponerte un depurador en casa, que sea Osmotic Zero, que es el único que no tira ni una gota de agua al desagüe.
Lo dicho, si es que hoy el día es para celebrarlo, ¿eh? Este día del medio ambiente. Osmotic Zero con la garantía con la vuestra del Grupo Corsa, que lleváis ya 44 años investigando, fabricando, instalando y manteniendo los equipos de tratamiento de agua, y que es el único fabricante a nivel nacional.
Sí, sí, nosotros fabricamos aquí y vendemos por todo el mundo, desde Osmotic hasta desaladoras de agua de mar, pasando por todos los tratamientos posibles del agua, ¿no? La estrella, sin duda, Osmotic Zero, que te permite disponer por el grifo de la máxima calidad de agua, sin límites, no se acaba nunca. Te olvidas para siempre de la compra de agua envasada, de cargar, almacenar, tirar envases de plástico a la basura para el perjuicio del medio ambiente, como hablábamos.
El ahorro seguro, ¿no? Porque el agua del grifo es muchísimo más barata que el agua envasada.
Sí, mira, en esto hay diversos estudios que indican que el agua del grifo es hasta 1000 veces más barata que la envasada. Y Osmotic lo que hace es tratar, purificar el agua de la red, que ya pagamos en el recibo. ¿Por qué pagar dos veces por el agua, no? La del recibo de la compañía de suministro y la envasada.
Y luego además te da la comodidad de disponer en casa de toda el agua que necesitemos, sin límites de cantidad y muy saludable.
Sí, con el simple gesto de abrir el grifo tenemos agua para beber, también para cocinar, para hacer cafés, infusiones, cubitos, biberones con el agua más segura, recién depurada, sin sodio, libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés. Un agua con un pH de 7,4, ligeramente alcalino. Recordemos que Osmotic está certificado por OCA con la normativa UNE de calidad.
Para los bebés, los niños y los adultos, realmente es que es agua buenísima para toda la familia.
Sí, lo que comentaba lo del sodio anteriormente, ¿no? Es perfecta para personas, por ejemplo, con problemas de hipertensión. Es un agua muy diurética, pero evita la retención de líquidos, favorece la digestión y evita la formación de cálculos renales formados por oxalato cálcico. El agua de Osmotic es nuestra gran aliada de las depuradoras nuestras, que son el hígado y los riñones, ¿no? Favoreciendo su funcionamiento y además ahorrando.
Bueno, y para las mascotas también, y también, para las plantas también nos vale, maravillosa también. Este agua. Y bueno, y precisamente, ¿no? Pues pensando en este ahorro, habéis diseñado para el lanzamiento, ¿no?, de Osmotic Zero una campaña muy especial para adquirirlo. ¿En qué consiste?
Pues mira, los oyentes de Cope Mallorca van a poder disfrutar de su Osmotic Zero en casa, ¿no? ¿Cómo? Pues mira, destinando un coste similar al gasto que ya tienen ahora comprando agua envasada, poco a poco, sin que altere su economía mensual. Nuestra formación a la campaña de lanzamiento es que no pagarán intereses, sino podrán hacer un pago aplazado y sin intereses. Piensa que ahorrarás todos los días, toda la vida, y solo durante un tiempo pagarás lo mismo que hasta ahora ya estás pagando en la compra de agua envasada, con agua solo para beber, que con Osmotic Cero te recordas que tendrás agua de excelente calidad y exquisita para beber, para cocinar, para hacer cafés, infusiones, animales de compañía y vaya, y para todo lo que necesites, agua pura y equilibrada.
Bueno, pues no hay duda, desde luego, por muchas razones sale a cuenta tener un Osmotic en casa, así que dinos, Javier, ¿a qué número de teléfono tienen que llamarnos nuestros oyentes para poder disfrutar desde ya de su Osmotic Zero?
Pues sí, vamos a ello. Mira, sí, llámanos y te explicamos cómo conseguirlos y a disfrutar de agua pura y equilibrada en casa, para toda la familia y siempre. El teléfono es el 900-208-208, repito, 900-208-208, o siprefro.es.
Venga, pues en esta página web también tenemos más información, pero lo dicho, ¿no? Pues para beneficiaros de esta campaña de lanzamiento, que es especial para los oyentes de Cope Mallorca, a llamar ahora mismo al 900-208-208, y ahí pues le siguen explicando el resto de maravillas, que son muchísimas.
Como poder solucionar el problema del agua siempre.
Sí, y la mejor forma hoy de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.
Por supuesto.
Con este equipazo de Osmotic Zero. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Corsa en Baleares, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena también por este éxito, porque es un auténtico avance en la sostenibilidad. También
en eso estamos y a eso nos dedicamos, sí. Por supuesto.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Que
feliz día.
Desde el martes. Lo dicho, te recordamos el número de teléfono, ¿vale? Para que puedas hacer la llamada. 900-208-208. Y ahí pues tienes más información y te explican con mucho más detalle esta campaña, esta promoción de lanzamiento de la auténtica revolución del Osmotic Zero. Nosotros os dejamos llamar, así llegamos a la una, vamos con las noticias y enseguida más mañana.
Cope Baleares.
Estar informado.
8:08. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado la petición del rapero Yusif Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, para retrasar su ingreso en prisión y suspender la sentencia por la que fue condenado a 3 años y medio de cárcel por amenazas, injurias graves a la corona y enaltecimiento del terrorismo por el contenido de algunas de sus canciones. La defensa del intérprete mallorquín intentaba suspender la pena mediante un escrito ante el Tribunal de Estrasburgo, pero ha sido rechazada. Además, la menorquina Illa de Encolón se ha vendido recientemente por 3,2 millones de euros, un precio que supone una rebaja del 38% respecto al precio de salida del islote que se puso a la venta el verano del 2016 por 5,2 millones de euros. La isla estaba a la venta durante casi 2 años en el portal inmobiliario Fotocasa y ha ido experimentando varias rebajas en el precio durante este tiempo. En 2006 salió a la venta, lo dicho, por 5.250.000 euros. Es un islote de 58 hectáreas de terreno situado a 200 metros de la costa norte de Menorca, que forma parte del Parque Natural de Salbufera de Esgrau. La isla cuenta con varias edificaciones, entre ellas una vivienda principal del siglo XVIII que cuenta con 6 habitaciones. Tiene 2 playas de arena blanca y a 25 metros de una de ellas se encuentra una caseta para embarcaciones de 20 metros cuadrados. Pues ya está, alguien se ha comprado una isla. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE. Nosotros seguimos aquí con el micrófono abierto hasta las 2 de la tarde. Cualquier última hora, noticia destacada que se produzca, te la contamos al momento y vamos a seguir celebrando este Día Mundial del Medio Ambiente. Y como es tradición desde hace ya 23 años, 23 ediciones en esta casa a las 12 del mediodía y hoy 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, hemos hecho la habitual y tradicional entrega de los premios del concurso de dibujo medioambiental que hacemos siempre desde esta casa, desde el grupo con todas nuestras emisoras, con Copa de Mallorca, con Cadena 100, con Rock FM y también con Megastar, y además con novedades en la edición de este concurso, porque también hemos incorporado el primer concurso de clipmetrajes que ha tenido una gran acogida. La entrega de premios se ha hecho en el Teatro Eches Forteza de Palma y hasta allá que nos vamos, porque ahí está nuestro compañero Luis Seoane. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
Muy pues, bien.
Aquí seguimos en el Teatro Eches Forteza. Ha acabado ya la entrega de premios, por reponiendo fuerzas, porque ha sido una gala súper intensa. Un teatro lleno y abarrotado de niños que han venido a recoger sus premios. Y estamos con 2 de los ganadores. Ella es Carlota Anglada, del Colegio Ágora Portal. Ha sido la ganadora de este 23º concurso de dibujo medioambiental que organiza el grupo COPE y que este año tiene el lema "En cuestión de residuos, separa en Sunesh". Y estamos también con la ganadora, con la protagonista del clipmetraje de Lies Sompax, María Gelabert, que han sido los ganadores de este primer concurso de clipmetraje, como bien explicabas en la introducción. ¿Qué sé si hablamos con Carlota primero?
Venga, pues pásanos con Carlota, y ya que desde luego estas 2 niñas, y bueno, aparte no de todos los niños que han participado, más de 1.500 dibujos, que sepáis, por cierto, que se han presentado, y también 31 clipmetrajes en este estreno, por supuesto, como siempre, ¿no? Pues con temática medioambiental que hemos tenido, y ellos son los protagonistas, así que vamos con ellos. Carlota, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Oye, enhorabuena.
Muchas gracias.
Que has llevado el primer premio. ¿Qué tal? ¿Cómo te has quedado cuando han dicho súper contenta, verdad?
Súper contenta.
Y a ver, explícanos, porque la propuesta que os hemos hecho desde el grupo COPE este año, no a todos los colegios, tanto públicos, privados como concertados, de Mallorca para la participación en este concurso, era el lema, como bien nos decía Luis, de "Separar nos une". ¿Qué te ha inspirado a ti este lema? ¿Cuál es el dibujo que has hecho?
Pues, bueno, al principio pues, no tenía ni idea de qué hacer, pero fui buscando un poco de inspiración por internet y al final pues pensé en una tierra con media parte contaminada, así que una máscara para respirar, y la otra mitad pues limpia, como tendría que ser.
Ah, oye, pues qué bonito. ¿Y qué técnica has utilizado para el dibujo también?
La mayor parte es lápiz, pero también hay un poco de... hay algunas partes hechas por rotulador.
Además, también en el colegio tenemos que aprovechar también para agradecer, ¿no?, y para resaltar la gran labor y el trabajo que hacen todos los profesores, ¿verdad?, en cuanto a concienciación y la educación que estáis recibiendo en cuanto a sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.
Sí.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues desde aquí también nuestro agradecimiento a todos los profesores. Y Carlota, enhorabuena, muchísimas gracias por haber participado en este concurso y nada, a seguir separando en casa, ¿vale? Que seguro que lo hacéis muy bien.
Vale, gracias.
Gracias a ti. Y bueno, lo que os estábamos diciendo, ¿no? Este año también por primera vez hemos tenido el concurso de climetrajes al que se han presentado 31 propuestas diferentes y el colegio, el IES Sompax, ha sido el ganador. No sé si tenemos también aquí al otro lado con nosotros a María Ayala Verte en representación del grupo. Sí que está con nosotros. Buenos días, María. María, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué? ¿Cómo os habéis quedado cuando os han dicho que erais el colegio ganador?
Muy contentos.
Además, esta es la primera vez que hacemos lo de los climetrajes. ¿Por qué os habéis animado por esta modalidad?
Bueno, nuestro profesor nos informó y nosotras pues nos hizo mucha ilusión.
¿Y qué climetraje habéis hecho?
Uno como el lema que soporamos y que tiene contenido, somos 4 alumnos y hemos grabado en una casa particular el lema de reciclar.
Ah, ¿y cómo lo habéis hecho?
Con los 3 residuos, sí. Residuos, plástico, vidrio y cartón, y luego pues los contenedores que pertenecía.
Pues oye, enhorabuena también, ¿vale? Se lo das de nuestra parte al resto de los alumnos, de los amigos de este equipo con el que habéis ganado este primer concurso también de climetrajes que hemos hecho. María, muchas gracias.
De nada, gracias.
A ti, un besazo.
Adiós.
Bueno, enhorabuena a estos más de 1.500 alumnos que habéis presentado, que os habéis animado y que habéis hecho, pues eso, ¿no? Pues también, oye, tan concurrido este concurso de medio ambiente de esta casa. Y bueno, además también gracias, dar las gracias también al mago Daniel Bautista, que ha estado allí también con todos los chavales amenizando esta entrega de premios, y también a todos los colaboradores y patrocinadores, porque después de la entrega también han podido disfrutar de una merienda más que refrescante todos los alumnos que han ido al teatro Ches Forteza. Además, ha habido grandes premios también para los participantes, para los ganadores, como por ejemplo un viaje a Madrid, también una visita al zoológico de Madrid con estancia también en un hotel de la cadena Meliá, una tablet, una cámara digital del Corte Inglés, un dron además súper chulo, entradas para Katmandú, pases para el Palma Aquarium, Marineland, Aqualand, para el Western Water Park, también una tablet de MediaMar, un lote de piojitos fuera, excursiones en tren a Sóller y a La Calobra, viajes a Cabrera, bueno, un montón de cosas desde luego. Y luego además también, por supuesto, pues productos deportivos de los nuestros, de la casa, tanto de Megastar como de Cadena 100, como de Rock FM. Así que muchas gracias a los protagonistas, los alumnos por haber participado, los profesores por motivarles y también a todos los colaboradores que un año más nos habéis apoyado, además de todas las instituciones. Llegamos a la 1:20, seguimos, vamos con redes. Es martes, ya sabes, nos ponemos al día con Juanjo Buendía, director de Acopuo. Muy buenos días, Juanjo.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Como siempre, aquí estos minutitos a hablar de redes sociales, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Hoy lo vamos a hacer de una forma diferente. ¿Escuchamos lo que nos vas a explicar?
Venga.
Venga, pues al ataque.
A ver,
espera que sonamos, que primero suena esto, ¿vale?
Vale, vale.
Twitter España te invita a participar en Feria del Hilo, primer certamen de Twitteratura. Los hilos han ampliado nuestra manera de utilizar Twitter. La opinión, el humor y la actualidad conviven ahora con grandes historias y relatos que nos enganchan. Publica un hilo entre el 25 de mayo y el 6 de junio de 2018 e inscríbelo al certamen mencionando en el último tuit a Twitter España y añadiendo el hashtag Feria del Hilo. Podrás optar a 4 premios. Premio Samsung al mejor hilo de ficción, para hilos de comedia, de terror, fantásticos o cualquier otro género narrativo. Premio Ámbito Cultural de El Corte Inglés al mejor hilo de no ficción, para hilos de historia, científicos o cualquier otro tema de interés. Premio Pirulo al mejor hilo de padres y madres, para la mejor historia familiar con hijos preadolescentes. Premio Twitter España al hilo del público, para el hilo que reciba más likes y retweets durante todo el certamen.
Pues está más que bien explicado, pero Juanjo, cuéntanos, ¿esto qué es?
Bueno, esto es el primer certamen de Twitteratura.
Sí.
Twitteratura. Esto es un poco para fomentar el buen uso de Twitter. Ya no tanto trolls y cuentas falsas como hemos ido hablando, ¿no? El sacarle más partido en este sentido, un tema más cultural. Y es una iniciativa de Twitter España que anima a todos aquellos tuiteros a ser creativos y a contar su propia historia en ya no en 140 caracteres, sino en 100 tweets. Esto es una nueva funcionalidad que sacó Twitter a finales del año pasado.
Sí.
Que es que tú puedes publicar textos muy, muy extensos, hilados. O sea, vale que en un principio Twitter solo permitía 140 caracteres, luego aumentó a 280 y ahora ya es que te permite, no en una sola publicación, contar
sí, extenderte
una historia larga,
todo lo que quieras. Sí.
Lo puedes hilar. Y antes algunos tuiteros hacían la ¿no? Quien hace la ley hace la trampa, hacía como que se respondían a sus propios tweets. ¿Vale? Así
sí.
Empezó todo, ¿no? El tema de los hilos en Twitter. Tú puedes responder a otras personas, pero claro, si tú no quieres que... Tú quieres publicar un hilo, ¿no? Que es, y no quieres que te interrespondan, que te corten ahí el hilo, pues Twitter sacó a finales de año, del año pasado, la funcionalidad que tú antes de publicar, tú puedes ya haber publicado esos tweets.
Vale, que esto simplemente no es cuando estamos redactando, cuando estamos escribiendo sí. Un tuit, ¿no? Le damos al símbolo este del más y entonces
correcto.
Ya nos sale automáticamente bajo de, vamos, todos los que queramos, ¿no?
Claro.
No tenemos límite.
Cuando...
Entonces se publica entero.
Exacto. Cuando tú ya tienes el número de tweets definido, pues le das a publicar. Y bueno, y parece que está funcionando muy bien el concurso este. Hay algunos que ya llegan a los 100.000 likes, 100.000 me gustas.
¡Ostras!
Y bueno, hay bastante participación, la verdad. Bueno, los premios, hay bastantes premios. Los premios no es que sean grandes premios, pero bueno, oye, que cada uno de ellos son 500 euros más X regalos. O sea que yo creo que los tuiteros
sí.
Lo han cogido con ganas. Y bueno, mañana todavía, a quien tenga ganas de participar, todavía tienen hasta mañana a las 23:59. Así que...
Ah, ya se acaba mañana.
Mañana se termina.
Vale.
El fallo del jurado será el 40 de mayo, el 9 de junio.
Sí.
Y nada, ¿qué más os puedo decir? Sí, el mínimo son 5 tweets, el máximo son 100. El último tweet tiene que llevar, como ha dicho el vídeo, el hashtag Feria del Hilo y mencionar a la cuenta Twitter España.
Vale, para que no se les pase ninguno, claro, evidentemente, para que los tengan ahí localizados. ¿Has participado?
Sí, sí. Ah, yo no, pero estoy a punto, me estoy pensando. Creo que
¿sí?
Como hasta mañana tengo tiempo, entonces ahora estaba pensando, dándole al coco, porque sí me... Ya aunque no gane, pero me apetece publicar algo, que yo soy muy tuitero. Ya sabéis que me podéis seguir en @jjbuendía y me gusta estar ahí en las redes sociales que más me gusta, Twitter.
Y le estás dando vueltas a la historia,
a ver,
contarías. ¿Qué categoría te apetece más? ¿La de ficción, la de no ficción?
Sí, ficción.
La de ficción.
Sí, sí. Sí, porque yo antes, en mi juventud, cuando era joven, yo escribía relatos cortos. Sí. Y de hecho se me ha publicado algún libro. Y la verdad es que pues ahora esto me recuerda aquella época y puede ser que le dé al coco y publique algo.
Pues oye, tienes que hacerlo, ¿vale?
Sí,
vamos a estar pendientes. Mira, como tenemos de aquí mañana hasta 12, ¿vale? Que tienes tiempo, lo miraremos y, hombre, le daremos ahí al like, ¿no? Y lo retuitaremos también. Claro, lo que pasa es que esta categoría, ¿no? Que ya es la que tenga, pues eso, el hilo que tenga más retuit y más me gusta, pues ya lo tenemos complicado.
Bueno.
Para poder llegar,
pero
¿no?
Hay cuatro más.
Sí.
Y hablando de regalos. Yo tengo tiempo para contar algo.
¿Tienes dos minutos?
Perfecto. La semana pasada hablábamos del cumpleaños de Acopuo.
Ah, sí, justo.
Cumplimos 6 años. Entonces, mañana también vamos a lanzar una especie de sorteos. Vamos a regalar regalos entre nuestros seguidores. Y van a ser eso. Son 100 números. Va a ser con una especie de sorteo. Aquellos que participen, vamos a dar 6 regalos. Y aquellos que quieran participar solo tendrán que publicar con el hashtag, ahora os diré el hashtag que tenéis que poner, podéis publicar en Facebook, en Twitter o en Instagram, o si no tenéis redes sociales envía correo a hola@copuo.com.
Vale.
Y vamos a distribuir, a regalar distintos regalos. La semana que viene me pasaré por el estudio.
Bien.
Y sacaremos una bola. De 100 números sacaremos un...
¡Ay, qué bien! Lo vamos a hacer aquí en directo, me encanta.
Entonces, tenemos hasta la semana que viene para... Ah, bueno, y no he dicho el regalo. El premio, el que rifaremos la semana que viene en el estudio, será un palo selfie. Como nosotros nos solemos hacer selfies cada vez que voy al estudio, pues a ver, aquellos seguidores y oyentes de la COPE que quieran participar, pues eso, tendrán que poner el hashtag selfieacopuo.
Vale, hashtag selfieacopuo, perfecto.
Y mencionar a @copuo si quieren y a Cope Más Mallorca, ¿verdad?
Sí, exacto, Cope Más Mallorca en Twitter.
Lo pueden hacer en Twitter, en Facebook, en Instagram y si no tienen redes sociales, pues enviar un email a hola@copuo con el hashtag,
Vale, venga, pues vamos a poner también un tweet explicándolo todo, así que se quede también por ahí por redes. Nos despedimos, Juanjo, que perfecto. Es la 1:30, ¿vale? Venga. Muchas gracias, un besito.
Hasta
el martes luego. Que viene en el estudio.
Perfecto.
Hasta luego.
Con la Federación Balear de Golf, golf para todos.
A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario sin pensarlo dos veces. Salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caña, un lerelelele,
y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto.
3 minutos que pasamos de la 1:30, Quique, continuamos, ya sabéis, nos quedan 27 minutitos de mañana hasta las 2, que vamos a estar aquí en COPE Más Mallorca, en el 102.8 de la FM, y como hacemos siempre, el primer martes de cada mes, os acercamos al deporte, a la práctica del golf, y hoy, más que bien acompañados, está con nosotros el doctor Teo Cabanes. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, ahora vengo de unas vacaciones, o sea que
sí.
Vengo más fresquito.
Y celebrando la jubilación, o sea que encantado,
sí, también,
¿no? ¿No?
Sí, sí, sí.
Pues aprovechar y disfrutar este tiempo y esta nueva etapa también que se inicia. ¿Cuáles son los beneficios para la salud de la práctica del golf?
Hombre, bastantes. Lo primero, que es un deporte que se puede practicar hasta a cualquier edad, hasta la muerte, como digo yo. Después, que se hace en un medio normalmente natural, que en el entorno pues está lleno de árboles y césped, quiere decir que vas a respirar aire puro, con lo cual esto es muy bueno para nuestros pulmones cuando estamos viviendo en ciudades totalmente contaminadas, y que quieras que no, esto a la larga nos va a ir pasando factura. Después, es un deporte que tiene la ventaja que tú puedes practicarlo en función de tus posibilidades y de tu estado. Que te gusta caminar, pues tiras del carrito con el motorcito para adelante. Que quieres sin motorcito, pues empujas el carrito y te va a costar un poco más. Que estás un poco impedido y que no tienes mucha movilidad porque tienes un poco que te fallan las articulaciones, pues te puedes ir con un cochecito que te va llevando casi hasta la altura del hoyo y prácticamente solo tienes que dar el golpe. Eso es pues el que tú lo puedas practicar, hasta que van a trabajar articulaciones como son los brazos, los pies, y entonces también tiene un esfuerzo cerebral porque hay que estar muy concentrado y requiere de una técnica, hay que estar un poco contra los incrementos meteorológicos, que si un día te llueve, un día te hace viento, te cambia un poco el movimiento de la pelota. Entonces todo esto repercute al menos en la parte aeróbica, en la parte, digamos, de calidad de vida, en el sentido de que los pulmones y el aparato circulatorio pues van a disfrutar y se van a recrear sin ningún problema. Las articulaciones, prácticamente hoy con el calzado que tenemos moderno, con todos los tipos de aparatos que se utilizan, desde los palos a las técnicas que hay para jugar con menos problemas, si dominas un poquito la técnica, pues le puedes sacar mucho rendimiento a tu salud, porque encima es un deporte que puedes estar desde 2 horas, 4 horas, hasta 1 hora. Así que tiempo está, y en un medio súper natural y súper agradable y súper saludable.
No es un deporte agresivo con las articulaciones, que es muy importante, ¿no? Como pasa, por ejemplo, pues con correr o, bueno, con otro tipo de deportes.
No, el squash mismo o el pádel, que las articulaciones sufren. Aquí no, hombre, sí. No te voy a decir, dice un hombre, cuando estoy con un dolor de espalda, por eso juega golf, pues un poco bestia, ¿no? Entonces, y también yo estoy partiendo de que estoy hablando del jugador popular, no estoy hablando del jugador de élite, que todos los deportes de élite, ahora ya lo puedo decir que soy mayor, pues todos los deportes profesionales son para los talentos deportivos y todos son dañinos, todos te van a perjudicar, porque tú aquí tienes que ir más alto, más fuerte, más rápido, y esto, pues el querer batir esto va contra la condición de salud.
Además, no solamente eres doctor, sino que también eres jugador de golf.
Bueno, yo siempre. Bueno, la historia mía es muy curiosa. Yo siempre jugaba con mis hijos al minigolf, ¿no? Pero siempre me atraía el golf. Lo que pasa es que por motivos familiares y el trabajo que hacía yo, pues no tenía tiempo. Y ya en los últimos años, a partir de los 60, me empecé a apuntar a los cursos que se organizaban por el gobierno, la federación, y hacía cada año un curso de 15 días para iniciarme. Cuando podía, iba a tirar bolas y tal. Nada más me he jubilado, ya me federé en la federación, y entonces, porque lo más malo, decía, iba a jugar a golf sin estar federado, le voy a meter un bolazo a uno, le voy a quitar un ojo, yo médico deportivo, no quedo bien. Me he federado, mi nivel todavía no es de alta competición, pero ahora más o menos sé dónde mando la bola, sé más o menos defenderme, y creo que en un año estaré en condiciones de empezar a competir como si fuera un joven, ¿no? O sea que me he ido poco a poco introduciendo, porque yo antes jugaba al tenis y antes corría. El correr, claro, al coger peso me va muy mal. Entonces veía que ahí no progresaba más. El tenis juego muy bien porque soy profesor de tenis, mi padre había sido médico de la Federación Española de Tenis, sí. Y yo me eduqué en el mundo del tenis y me saqué el nivel de entrenador, ¿no? Entonces juego muy bien, pero claro, tampoco soy un súper rápido, y si me la juegan cortitas y me hacen correr, pues yo ya al saber tanto, si no llego, no llego, no voy a ir a buscarla para no esforzarme, y tampoco voy a progresar más en el tenis. Como no voy a progresar más, he buscado un deporte donde me pudiera empezar a progresar un poquito más, y me está costando, no es fácil, lo que pasa, tengo una cosa, que tengo mucha paciencia, y pues cada mañana cuando me levanto, en vez de ir a caminar a correr, me voy al pitch and putt, que es un campo este pequeño que hay al lado del campo de golf, y hago dos vueltas, que son unas 2 horas y cuarto, 2 horas y media, camino unos 10.000 pasos, que vienen a ser unos 7 kilómetros, y esto pues más o menos ya me tiene más o menos en forma para cada un día o cada 15 días salgo al campo grande a hacer una partida de 8 hoyos, hay de 9 hoyos, porque los 14 se me hacen, los 18 se me hacen muy pesaditos, en el sentido de que, hombre, si encima que no eres muy bueno y tienes que estar por ahí buscando bolas, y no, cuando yo lo veo, cuando eres más bueno, pues nada, llegas en 4 golpes, estás en el green, ¿no? Pero yo a lo mejor me cuesta un poco más.
Es una de las ventajas, ¿no? Que tiene, o sea, es decir, ¿no? Pues eso, que vas caminando y que no tienes techo, porque el problema, ¿no? Del resto de deportes, por ejemplo, que nos contabas, es que tenemos el techo como muy bajito. Y enseguida llegamos a un punto que es que no puedo seguir mejorando. Con el golf siempre se puede seguir aprendiendo.
Siempre. Yo creo que yo me lo cuento. Mira que yo he empezado tarde, ¿no? Y la prueba es que, fíjate, yo cuando empecé a jugar, me acuerdo que hacía a lo mejor, por decirte, 15.000 pasos. Que esto quería decir que mandaba las bolas tan fuera de los hoyos que tenía que andar mucho. Ahora que juego ya un poquito mejor, me doy cuenta y digo, oye, hago 7.000, casi la mitad. Quiere decir que ahora las mando más rectas, camino más. Y entonces esto quiere decir que se va progresando. Ahora eso sí, si dejas un tiempo de jugar, no es como el tenis no se olvida, el golf se pierde el toque enseguida, que está siempre ahí encima de la pista, como del campo en este caso.
Como médico deportivo también, ¿cuántos días a la semana nos recomiendas practicar golf?
Hombre, depende un poquito de... Yo diría que los que estén acostumbrados, prácticamente 5 días a la semana sería fantástico, al menos 2 horitas, que son estos 9 hoyos, los puedes hacer perfectamente en ese tiempo. Yo 5, que esté un poco acostumbrado. El que sea más un poco principiante, pues hombre, pues al inicio con los campos estos pequeños, y esto pues con 2-3 días a la semana le bastaría. Pero para que tenga un efecto en la salud, como mínimo tienes que jugar de 4 para arriba,
Si ¿Ya has enganchado a los hijos también del minigolf? ¿Se han pasado al golf?
Sí, mi hijo sí. Lo que para mi hijo le pasa lo que a mí, que ahora tiene poco tiempo libre. Antes me ganaba y ahora pues ya le gano yo. Entonces ya está más mosca. No se motiva por problema de horario. En el golf esto sí que es verdad. Hay que tener tiempo. Nunca sabes lo que puede durar una partida. Bueno, son mínimos, va a jugar una partida mínimo son 2 horas. No te voy a engañar. Y esas 2 horas cuesta sacarlas cuando tienes un trabajo y una familia detrás y a veces no es un trabajo, tienes 2 y meterte por el medio, luego que haya campo libre, que esté, porque claro, yo voy a jugar y me doy cuenta que los que jugamos al golf no es que nos quieran, somos gente mayor, ¿no? La tendencia, la media de las edades, si hiciéramos una estadística de gente que juega al golf, pues me encontraría que los extranjeros que vienen, estamos por gente más de 50 años seguro, pero más del 75%.
Bueno, los que trabajamos tenemos el fin de semana con más tiempo también para sacarlo.
Pero un día de semana ya es poquito.
Con toda la familia ya puedes practicar ejercicio.
Eso es lo bueno que tiene, que lo puedes jugar con toda la familia y que tiene diferentes handicaps que tú puedes jugar con uno que sepa más o menos y tira. Eso está muy interesante.
Y además también muy interesante, ¿no?, la práctica del golf tanto para hombres como para mujeres, por supuesto.
Exacto, esto es una de las ventajas que tiene, que es un deporte mixto. Que no, para ningún momento impide que tú puedes jugar con una mujer o con varias mujeres, porque no tiene el sexo, prácticamente es para la clasificación solo, no para poder jugar.
Para nada más. Pues nada, ¿en qué nivel estás?
Bueno, yo, como digo, del 32, era de handicap 32, trabajo de todo, porque no compito, no he sabido competir, porque, hombre, soy muy perfeccionista y no es que quiera ganar, pero me gustaría hacerlo bien, al menos honradamente, ¿no? Al menos me molesta mucho cuando mando una bola, que lo que me da rabia es que mandas una bola bien, estás contento, te crees, y de siguiente la sé, un desastre. O la metes al agua y la otra al agua, y entonces esto ya te desencadena a lo mejor en un hoyo, pierdes la media. Cuando tú más o menos juegas bien, más o menos las pelotas van donde tú quieres y harás un palo más, un palo menos, pero no te quedas enganchado como me pasa a mí a veces, que me engancho ahí con un muro, con el agua, que no pasa. Quizá me falta un poco de fuerza. Yo siempre he sido, en el tenis me pasaba lo mismo, siempre más falta potencia. He sido muy técnico, pero la potencia, yo las pesas y esto no hago nada.
Bueno, por allá septiembre, octubre tenemos móviles que suenan en directo. Por allá septiembre, octubre, Teo, tenemos el torneo COPE de golf. ¿Vale? A ver si te animas, te vemos por allí, ¿vale? Y te apuntas.
Creo que ya estaré.
¿Te parece?
Me voy a comprometer, creo que se lo diré a Ricardo que me vaya apuntando. Tengo que salir, me debe quitar el miedo este a la competición.
Claro, pues anímate con el nuestro, ¿vale? Con el torneo de COPE.
Muy
¿Te
bien.
Parece?
Venga, vendré.
Venga, pues
vendré.
Allí nos vemos, ¿eh? Doctor Teo Cabanes, muchísimas gracias por habernos acompañado y por dar también estos consejos de salud a nuestros oyentes practicando el golf.
Muchas
gracias.
Golf para todos, con la Federación Balear de Golf.
últimos 13 minutos ya de mañana. Esto es lo que nos separa de las 2 de la tarde. Y bueno, el pasado día 28 de mayo fue el Día Internacional de la Salud de la Mujer y a la redacción nos ha llegado una acción solidaria que han lanzado por parte de la plataforma Doctoralia, que nos ha gustado y que nos ha llamado muchísimo la atención. Se realiza a nivel nacional y bueno, en el caso de Baleares, concretamente en Palma, contamos con un experto, un doctor que se ha sumado también a esta campaña, que enseguida os vamos a detallar. Es el doctor Rubén Baldá y está con nosotros. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos y, bueno, desvelamos esta campaña. Durante un mes las mujeres, ¿verdad?, podemos pedir visitas ginecológicas de forma gratuita.
Sí, bueno, es una campaña que iniciaron desde Doctoralia a nivel del Día Internacional de Salud de la Mujer. Y entonces me propusieron participar a nivel de la consulta privada que tenemos nosotros cerca del Megasport, aquí en Palma de Mallorca. Y me pareció que era una buena oportunidad, sobre todo a nivel de consulta, sobre todo informativa, porque muchas veces existen dudas de qué son las revisiones, qué pruebas son necesarias de hacer, qué pruebas no. A veces también existe una desinformación de por más hacer no es mejor.
Sí.
Entonces me pareció muy adecuado, sobre todo para informar un poquito lo que se puede hacer y lo que no.
Tenemos que darte las gracias especialmente porque has sido el único ginecólogo de Baleares que se ha sumado a esta campaña también.
Es un poquito curioso. A mí es que sí. Yo estoy metido mucho en el tema de tecnologías y me parece, creo que ideal, no es necesario, de que a nivel de la tecnología se pueda aplicar a la salud de la mujer. Es decir, no todo por hacer más mamografías, más ecografías, más pruebas quiere decir que estés mejor. A veces las pruebas, como a mí me enseñaron, es pide una cosa si quieres encontrar algo. En plan de, tú sabes lo que buscas y entonces pides para intentar encontrarlo. No, pido a ver qué encuentro.
Además, también con motivo de este día, ¿no?, este Día Internacional de la Salud de la Mujer, salió una encuesta bastante curiosa y es que el 43% de las mujeres admiten que no preguntan, ¿no?, a veces al ginecólogo sobre su salud íntima, ¿no?, sexual, por vergüenza. Estos tabús también nos los tenemos que empezar a quitar porque al fin y al cabo es que es nuestra salud.
Principalmente sí. Creo que existe un tabú importante. Yo en la consulta, como hombre y como ginecólogo que soy, intentamos siempre quitar un poquito de peso a las cosas, ¿no? De intentarle quitar un poquito el tema de la vergüenza. Yo siempre intento tratar a nivel de una cercanía importante a mi paciente y de decirle que allí esté cómoda, que allí me cuente todo lo que cree necesario. Y si ella no pregunta, intentamos sacarle, quizás no en la primera visita, para no hacerla sentir incómoda, pero bueno, si ella nos da pie, quizás sí, pero si no, en la segunda consulta pues podemos tocar un tema a nivel de sexualidad, de si ella está cómoda, si ella puede hacer todo lo que le gustaría hacer, tenga una edad X o tenga menos o mayor edad, da igual realmente, porque una mujer de 20 años puede tener una calidad sexual determinada y una mujer de 68 también. No por tener 68 y estar menopáusica quiere decir que ya, venga, cerramos el garito. Me parece horroroso eso. Me parece que una mujer de 68 años tiene que disfrutar de su sexualidad perfectamente dentro de cada una de sus posibilidades a nivel de factores de cardiovascular y tal, pero creo que tenemos que informar más, dar más oportunidades y existen muchísimas cosas que se pueden hacer, desde cremas, tratamientos, opciones, láser, en fin, muchas cosas que a veces se desconocen y que por miedo o vergüenza no se preguntan y entonces se pierden grandes oportunidades o a veces la propia sequedad vulvovaginal que se va adquiriendo con los años, pues puede hacer sentir muy incómoda a una mujer. Y yo creo que, habiendo todo lo que hay, es una tontería no poderlo ofrecer.
Claro, es que son problemas muy sencillos, ¿no? Con una solución extremadamente fácil como para, por vergüenza, no disfrutar, ¿no? También en esas etapas de la vida, que cada etapa pues tiene su lado positivo.
Correcto. Es decir, nosotros, yo por ejemplo, el logo que tengo, yo tengo una página web, que tengo una consulta online, también aparte de Doctoralia, y entonces, por ejemplo, mi propio logo es la mujer en todas sus etapas, desde que nace, crece, infancia, pubertad, edad adulta, embarazo y después todo lo que viene después. Y nosotros tenemos esta consulta que intentamos orientarla a esto, a intentar enfocar durante todas las etapas de la mujer, intentarle ofrecer pues las mejores soluciones para cada etapa. Que realmente es, yo creo que es lo importante, es más informar que no hacer. No, la medicina no es, te doy una pastilla y adiós. A veces es necesario escuchar un poco.
Y sobre esta consulta online, también no está claro, ¿no? O sea, en tu caso eres un médico que también aprovecha estas nuevas tecnologías, ¿no? Pues para ponerse a disposición, ¿no? Pues de cualquier mujer que lo necesite y que a través de internet, pues mira, igual en el cara a cara en la consulta nos da vergüenza, pero es más sencillo, ¿no? De forma anónima poder mandar una pregunta a través de internet. Tenemos que tener mucho ojito con las fuentes también. De ver a quién le preguntamos.
Correcto, esto también, esto es muy importante también. Yo, por ejemplo, tengo mi página que es, bueno, mi nombre y tal, y entonces allí intentamos, siempre contesto yo. Es decir, la pregunta la analizo yo y la contesto yo mismo. Hay otros foros, por ejemplo, yo que sé, hay 1000 foros, tampoco necesito entrar en nombres, pero hay muchos foros en que no contesta un profesional. Contesta, pues, decir la vecina de al lado, o escucha, a mí me dieron esto, pruébalo. Con el tema de anticonceptivos es muy frecuente. Y hay mujeres que a veces tienen alguna patología que toman anticonceptivos porque se lo ha dicho la amiga, y quizás esos anticonceptivos no son los mejores para ella, porque no se han analizado todas las variantes. Entonces, son cosas que es importante, sobre todo, siempre consultar a una fuente verificada de que tenga una formación y, como mínimo, unas bases.
¿Cómo podemos hacer nuestra reserva para una de estas visitas ginecológicas?
Pues mire, a través de Doctoralia a veces se pueden hacer reservas, pero si no es a través de Doctoralia, se pueden hacer a través de rubenbalta.com, que es mi propia página web, y en la consulta de Palma, pues allí se pueden cursar las visitas. A través de una llamada, de una simple llamada o de un simple WhatsApp, que el teléfono está puesto allí, entonces se puede reservar la cita. Y sobre todo, pues haremos un poquito de información, informaremos un poquito de qué incluye, qué no, qué se puede hacer. En fin, informar un poquito de todo lo que hay. A veces es una consulta más informativa que va bien, ¿no? Porque a veces no tiene acceso o el miedo, o directamente a través de mi propia página web se me pueden mandar de forma totalmente gratuita una consulta y yo la respondo en un periodo de 24-48 horas y en la respuesta vía mail.
¿Y las mujeres de Baleares cómo vamos en cuanto a hacernos las citologías anualmente?
Pues yo creo que bien, es decir, existe una tendencia de forma anual. Es verdad que existen muchos tipos de cribados. Se puede hacer el cribado por Papa Nicolau, que se hace anualmente, que es el cribado básico de screening del cáncer de cérvix a nivel del virus del papiloma, que está bien. Después existe el cribado trianual, que se hace ya en citología líquida. Yo creo que podríamos decir que está bien. Yo más o menos de forma mensual suelo ver unas 500, 600 mujeres y todo así, unos controles muy adecuados. Yo intento siempre informar de todo y a nivel tanto ginecológico como obstétrico, a nivel de Baleares está bien. Se podría hacer más, como ha dicho usted misma, a nivel de Baleares soy el único que ha participado en la campaña.
Ya. Pues esperemos saturarte mucho, la verdad. Que sean muchas las mujeres que se pongan en contacto contigo estos próximos días.
A mí me parece muy bien que consulten, que nosotros ya te digo, haremos todo lo posible para intentar ofrecer siempre el mejor servicio y encantado.
Pues igualmente, encantadísimos que estamos, especialmente encantadísimas. Pues doctor Rubén Balta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena y gracias también por sumarte a esta campaña de Doctoralia y de ofrecer, ¿no? Pues también tu tiempo y tus conocimientos con estas visitas ginecológicas de forma gratuita, que bueno, lo he dicho, a través de internet, ¿no? Como siempre, en la plataforma Doctoralia, pues tenéis más información, si no, pues en tu propia página, en Rubén Balta. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la llamadita.
Feliz martes. Un beso.
Chao, igualmente.
Hasta luego. Pues con esto ya nos vamos despidiendo porque el reloj nos dice que son las 2, así que hasta mañana, ya lo sabes, misma hora, las 12:20. Que tengáis un martes genial. No matter.